Lo importante en ti no es lo que se ve afuera. Lo importante en ti está dentro. Es tu hombre interior. Tu hombre interior debe gobernar tu hombre exterior. Óyelo bien. Ya basta de hacerle caso a lo que se ve. Tienes que vivir complaciendo a tu hombre interior. Tienes que oírlo. Tienes que obedecerlo. No le hagas caso a lo que sientes, a lo que piensas, a lo que te dice el enemigo. Hazle caso a tu hombre interior que está unido con mi espíritu. Ese es tu verdadero yo. Yo en ti, la esperanza de gloria. Recuerda que tienes que ser la diferencia. Tú tienes que hacer la diferencia. No eres igual a los del mundo. No eres igual a los del mundo. Hazle caso a tu hombre interior. Hazle caso. Porque ese lo que quiere es complacerme. Ese lo que quiere es hacer lo que yo le digo. Porque no tiene otro deseo en el mundo que no sea el vivir unido a mí. Quiero, óyelo bien, que seas la diferencia. Quiero que cuando te vean, me vean a mí. Pero tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Y es un ejercicio que tienes que hacer diario, diario, a cada minuto, a cada instante. Al principio no te va a salir bien, pero poco a poco, irá mi espíritu que mora en tu espíritu, haciendo la obra, y ya te lo he dicho mucho, serás aquella persona con la que yo moro, que la llamé con llamamiento santo, para que me dejara a mí actuar en ella. No te olvides de esto, no te olvides de esto, no te olvides de esto. Te he llamado para cosas grandes, te he llamado para cosas espirituales, te he llamado para compartir mi reino contigo. No eres igual a los que están en el mundo, no eres igual, no eres igual, no eres igual. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, santo, santo, santo. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Oh, santo, no eres igual. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Oh, santo, santo, santo. Gloria a ti, Jesucristo. Gloria a ti. Amén, amén, amén. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Aleluya. Espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, espíritu de sabiduría, sale de todos como ríos de agua viva. Tú el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Aleluya. Aleluya. Osa. Yo creo que vamos a la página 28, ¿verdad? Ok. El Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Qué significa eso? Su presencia permanente. Su presencia permanente. Eso hay que tenerlo muy en el corazón. Porque ustedes están acostumbrados aquí a uno hablarle del Espíritu, al enseñar lo que el Espíritu está continuamente en nosotros, y para ustedes es muy fácil entenderlo, entre comillas, ¿verdad? Porque ya ustedes saben que el Espíritu está en nosotros. Pero no todas las iglesias tienen esa doctrina, que es la doctrina que dice la palabra. Muchas de las iglesias, ya le he dicho en otras oportunidades, que desde que una persona comete algún pecado, le han enseñado que el Espíritu Santo se va de ella. Y como le dije el otro día, el Espíritu Santo se pasa bajando y subiendo, se va y vuelve. No, el Espíritu de nosotros está sellado ya con el Espíritu Santo. Es una cosa que están así, es sellado. Ahí no se sabe cuál es el Espíritu de nosotros ni cuál es el Espíritu Santo. Lo que sucede es que hay áreas donde se pierde el sello. Eso tiene que ver siempre con el área de nuestra alma y el área de nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta? Pero el Espíritu, porque usted peque, no se va. El Espíritu se va de usted cuando de su propio libre albedrío usted le hace ver que ya no quiere saber de él. Y eso es muy difícil que un cristiano lo haga. Ya yo le he dicho a ustedes, el ejemplo que yo le doy siempre del pastor aquel que estaba casado con una mujer muy linda, y la mujer se sometió a él, se enamoró del pastor, y eran unos cristianos ya crecidos en el Espíritu, bautismo en el Espíritu, donde lengua, los dones se manifestaban en ellos, una pareja crecida, y ella vivía muy feliz en su matrimonio. Pero el enemigo que no duerme la tentaba. Entonces comenzó a ella, cuando se arreglaba y se veía en el espejo, el enemigo le susurraba: tú tan linda, y con ese pastorcito. Ella pues lo reprendía porque sabía de dónde venían esas palabras. Pero llegó un momento en que tú tan linda se quedaba un ratico. Y a lo mejor si ese día las cosas no habían ido bien, o el pastor le había salido la carne o algo, pues comenzó ella a desencantarse del pastor y a oír la voz del enemigo que le decía: acábate de ir, y que tú haces aquí, y tú tan bonita, y en esta iglesita con este pastorcito. Bueno, la cosa fue que llegó el momento en que ella dejó al pastor y se fue. Pero claro, como lo que estaba contando era con su belleza física, lo que hizo fue meterse a la mala vida. Kenneth Hagin oraba todos los días por ella, para que volviera otra vez al Señor, que volviera a los caminos. Pero no veía nada, al contrario, lo que oía de ella era cada día peor. Entonces le preguntó a Jesucristo: pero Jesucristo, ven acá, yo me paso orando por ella, porque el pastor fue inmediatamente a quejarse donde Kenneth Hagin, era muy amigo de él. Entonces Kenneth Hagin le dijo: Jesucristo, yo estoy orando por ella, ¿y por qué es que ella se pone cada día peor? Entonces Jesucristo le dijo: ya no ores más por ella. ¿Cómo? Que no ore por ella. Dice: no ores más por ella, porque ya ella no me quiere, ni quiere a mi Espíritu, ni quiere nada con nosotros. Entonces, si ella no quiere nada con nosotros, y es de su libre albedrío, y es una cristiana madura, que ya imagínate, se manifestaban los dones en ella, ella dice que no. Mira, no me hubiera importado, y se lo dijo a sí mismo, que se hubiera costado 1,000,000 de veces si me hubiera venido arrepentida, y yo la perdono. Pero eso no es, es que no quiere saber de mí. Entonces, díganme ustedes, si hay cristiano, que ese sea el problema. El cristiano peca, se siente mal porque peca, se aleja de Dios, y le han enseñado que el Espíritu se va de él. Claro, se siente uno malísimo. Esa persona puede meterse en el mundo y quedarse en el mundo pecando, porque le hemos enseñado mal. No es el caso de los cristianos corrientes. Esto es un caso. Ahí es donde dice la palabra que entonces el único pecado que no se perdona es contra el Espíritu Santo, porque ella de su libre albedrío no quería saber del Espíritu Santo. Pero ese no es el caso de cualquier cristiano que peca, y lo que le ha dado dolor es porque ha ofendido al Espíritu Santo. ¿Entendieron bien eso? Es muy importante eso, porque hay mucha gente que se ha quedado en el mundo por eso. Bueno, yo pequé, se me fue el Espíritu. No. Las áreas del alma sufrieron, vamos a decir la palabra. y tu cuerpo puede, pero en el espíritu Él está ahí. Lo que tienes que hacer siempre, al tú cometer un pecado, que lo ideal fuera que no pecáramos, ¿verdad? Pero la carne molesta, es que siempre arrepentidos pidiéramos perdón. Entonces volvemos a ser igual que como éramos antes. Pero el Espíritu Santo no nos deja por eso. ¿Entendieron? Entonces aquí vemos el Espíritu Santo en nuestro interior, su presencia permanente. Para que nos acabemos de dar cuenta de que su presencia está en nosotros. En esta lección trataremos el tema de la presencia permanente del Espíritu Santo, ¿dónde? En la vida del creyente, en el nuevo nacimiento. Todas estas cosas es para animarnos de una forma tan grande que la tristeza, la depresión, la preocupación no pueda seguir saliéndose con la suya en nosotros. Porque la alegría de saber quiénes somos en Cristo Jesús, la alegría de saber que todo un Dios mora en nosotros, no debe permitirnos ni por un momento que el gozo de Él salga de nosotros. ¿Oyeron? Ese es un detalle importantísimo, saber quiénes somos, nos lo decía en la profecía. Esto pasa. Pero ¿por qué tenemos que estar viendo esto? Cuando dentro de nosotros está el hombre interior, que es tan lindo. Amén. Entonces, está bien que usted se ocupe de esto, porque tenemos que ocuparnos, no vamos a andar por ahí como, ¿verdad?, fea. Pero saber que esto de afuera no se compara con lo que hay adentro en nosotros. ¡Aleluya! Entonces, estar siempre con el gozo de, mira, hombre interior, yo quiero dejarte a ti, ¿eh? No me deje, porque tú estás guiado por el Espíritu Santo. Que sea su compañerito, el hombre interior. Usted verá que no va a sentir nunca esa soledad, y estoy solo y no tengo con quién hablar. Vamos a hablar, hombre interior, mira, dirígeme porque, oye, tú sí eres lindo, tú sí eres lindo. ¡Amén! ¿Por qué no nos piropeamos a nosotros mismos? Porque no estamos mirando en un espejo, ¡ay, qué linda, qué bella! No, estamos diciendo lo lindo que hay en nosotros, que es nuestro hombre interior, que es lindo, porque el Espíritu Santo vive ahí. Y a veces ni lo sabemos. O no nos importa, o creemos que eso no tiene importancia. El Señor quiere que estas cosas queden grabadas en nuestro corazón. Porque son las cosas que nos ayudan a poder ser esos cristianos donde cada día crezcamos más. Juan 14, 16 y 17. Y yo le pediré al Padre, eso dice Jesús, ¿y Él qué? ¿Les dará qué? Otro consolador. ¿Por qué pone otro consolador? Porque ya tenemos a Jesús. Jesús es nuestro consolador. Pero Él dice, no, hay que darle otro. Hay que darle otro, porque yo me voy para el cielo a prepararle mansiones. Ustedes necesitan otro consolador. ¿Qué otro consolador necesitan? El que yo tuve en mí para poder hacer la obra en la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué nos quejamos delante de Él? De ahora en adelante no se atrevan a quejarse. Porque el Señor puede decirle, pero es que tú te quejas si tú tienes lo mismo que tengo yo. ¿Se dan cuenta? Tú tienes lo mismo que tengo yo. Yo tengo el Espíritu Santo y tú también. Yo estuve en la tierra y nada más usé el Espíritu Santo. Y eso es lo que tú tienes que dejar en la tierra que se manifieste. Pero eso nada más es un gozo. Por eso que Él dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque claro, buscando esto, sabiendo lo que Él te ha dado, compartiendo con Él y dándole gracias por todo esto, te hace que estés cada día más unido con Él. Entonces lo demás, esa añadidura llega. Y cuando la añadidura llega, tú dices, gracias Señor, yo sabía que venía, claro que venía, yo te he buscado a ti y tu reino. Amén. Él le dará otro consolador. ¿Para qué nos va a dar ese otro consolador? Para que los acompañe, ¿cuándo? Siempre. ¿Se va el Espíritu? Amén. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, ese es el Espíritu Santo, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque vive con ustedes. Con ustedes era porque en ese tiempo todavía él no había dado su vida. Le está hablando a los discípulos. Él vive con ustedes. Pero se queda ahí. ¿Y estará dónde? Y estará en ustedes. Eso era imposible de que lo entendieran los discípulos. ¿Y qué es lo que está hablando Jesucristo? Está con nosotros, ok, pero ¿de dónde saca que va a estar en nosotros? Pero nosotros ya lo sabemos. Nosotros somos los santos de los postreros tiempos. Ya nosotros sabemos que Él mora en nosotros. ¿Creen ustedes que eso no es motivo de gozo? Amén. Tener ese Dios continuamente viviendo en nosotros y queriéndose manifestar en nosotros de tal forma para que recibamos todo lo que necesitamos en esta tierra, en lo espiritual y en lo natural. Amén. En esta lección quiero enfocar la atención en la última frase de Juan 14, 17. Porque vive en ustedes y estará en ustedes. Ser nacido de nuevo no es solo una experiencia, es recibir la presencia permanente del Espíritu Santo. Una persona divina que viene a ser su casa, ¿dónde? En nosotros, aleluya. Eso es grande, hermano. Ya con eso teníamos hoy para acostarnos boca arriba y gozarnos. Y gozarnos. Por eso que los cristianos no podemos estar tristes ni dos segundos. Ni dos segundos. Si tú todavía te quejas, o si tú todavía no estás consciente cada día de que Él mora en ti, tienes que ir haciendo el ejercicio espiritual. Estamos conscientes, yo que te estoy hablando, todas las horas del día, de que en mí vive Él. No, hombre, no. Amén. Yo también tengo mis fallas. Y todos, desgraciadamente, tenemos fallas mientras tengamos esta carnita. Pero tenemos que ir cada día superando aquello. Que ya uno mire para atrás y diga, contrale Jesucristo, pero tú sí eres grande. Porque mira cuántas cosas ya en mí no existen. Entonces, ahí le das la gloria a quién, a quien vive en ti, que es el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Pero eso es un ejercicio que hay que estar haciendo constantemente. ¿Amén? No hay necesidad de que un creyente se sienta desconsolado, oyen esto, huérfanos o abandonados. El propósito por el cual Cristo envió el Espíritu Santo es para que el Espíritu Santo, una persona divina, pudiera ¿qué? Pudiera venir a vivir en nosotros. Aleluya. Que nada en la vida te saque de esto. El enemigo va a venir, a lo mejor esta noche, no espera mañana, porque siempre tiene prisa. Si nos pareciéramos a él, en los dirigentes, ay papá, oh santo, se hubiera ya convertido el mundo entero. Porque él es ahí. Entonces, quiere decir que esto nos hace no tener tristeza. Tú me dirás, ay sí, pero que esa hija mía, ese hijo mío, ese nieto mío, esa esposa mía. Nada, baja todo eso un poco. Baja eso. Y gózate nada más ahora, porque Él mora en ti. Dios por nosotros. Dios con nosotros y Dios en nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Seres privilegiados? Seres privilegiados. Cuando tú ves ese mundo como está, ¿verdad? La gente perdiéndose, el pecado acabando con ellos, todo lo ven negro y feo. No tienen lo que tú tienes. Pero el Señor Dios está contigo, en ti y por ti. El Nuevo Testamento nos muestra tres relaciones que Dios sostiene con los hombres. Primero, Dios está por nosotros. Segundo, Dios está... Y tercero, Dios está en nosotros. El tener a Dios por nosotros nos garantiza el éxito. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Eso lo tiene que decir hasta el cansancio. Si Dios está de nuestra parte, tenemos la victoria asegurada en la vida. Si Dios está por usted y usted sabe que Él está por usted, usted se vuelve, ¿qué? Totalmente intrépido en la vida. No importa cuán difícil pueda ser una situación, no importa cuán oscuras sean las nubes que se ven en el horizonte de su vida, usted tiene la seguridad y la confianza de que debe ganar en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios está por usted. No puede haber derrota si el Señor está por usted. Y gracias a Dios, Él está por usted. Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestro? También puede tener la seguridad de que no solo Dios está por usted, sino que en cualquier lugar en la vida o en cualquier situación, Dios está con usted. No importa cuál sea la circunstancia. Si es un cristiano, el Señor está con usted. Ya vimos por usted y con usted. El conocimiento de la palabra de Dios en este sentido ciertamente debe provocar que nuestro corazón salte de alegría en nuestro interior, así como elevar nuestro espíritu en fe y confianza. Bajo el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, la Biblia dice que tenemos un mejor pacto basado en mejores promesas. Hebreos 8:6. Bajo el viejo pacto en el Antiguo Testamento, Dios estaba por Israel y con Israel, pero no estaba en Israel. Amén. ¿Se dan cuenta? ¡Qué privilegio! ¡Gloria a Dios! Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Dios está por nosotros y con nosotros, pero también tenemos algo mejor. Dios está, ¿dónde? En nosotros. Dios, de hecho, hace su casa en nuestro cuerpo, ¿como qué? Como su templo. Los creyentes son el templo del Espíritu Santo. De todas las poderosas verdades relacionadas con nuestra redención, este es el vértice de la realidad de nuestra redención. Que después que Dios mismo nos hizo criaturas nuevas en Cristo y nos hizo suyos, entonces Él, en la persona del Espíritu Santo, hace su casa en nuestro cuerpo. ¡Qué ventaja! ¡Aleluya! Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes? Primera de Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Segunda de Corintios 6:16. ¿En qué concuerdan el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios, ¿y ellos qué? Serán mi pueblo. A través del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, Dios mismo permanece en el creyente mediante la experiencia del nuevo nacimiento. Ya Dios no habita en el lugar santísimo hecho por manos humanas. Nuestros cuerpos se han vuelto su templo. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Hay iglesias, y yo no es que las critico, lo que quiero es enseñarle a ustedes. Ellos lo hacen, pues allá amén. Que llegan a suponer, este fuera el templo, este es un lugar donde nosotros nos congregamos. Porque tenemos que ir a un lugar para congregarnos, ¿dónde nos vamos a un lugar? Pero entonces llegan y se arrodillan en el altar. ¿Pero qué altar, amado? Esto es un teatro. Aquí el templo es usted. ¡Aleluya! Entonces, por eso hablamos de vestir decorosamente. El templo de Dios viste decorosamente. Que viene la moda con el traje como está aquí, porque ahora el traje es aquí. Es aquí, señores, el traje es aquí. Y fea que se ve. Yo he visto artistas en la televisión. Digo, pero qué fea. Si está linda, con los mulazos, todo aquí y todo aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un templo así. Entonces en la iglesia se ocupan de poner el altar precioso. Deje ese altar así como está. Ocúpese de usted. Usted es el templo. Usted es el templo. Y aquí podríamos haber tenido lo que hacen en otras iglesias, que no es que vienen al altar a orar, porque hay que orar antes, pero no se reúnen las personas antes del culto. Y yo percibí que como nos vemos tan poco, antes del culto se puede hablar y se puede usted preguntar, ir de un asiento al otro, porque eso es parte también. Porque es que no es Dios nada más, soy templo de Dios y los hermanos que se lo trague la tierra. No, usted es del Señor, pero usted tiene que amar a su hermano. Y qué bueno que antes del culto, pues, se hablen. El que le toca una compañerita o un compañerito al lado, hermano, ¿y usted cómo está? Ajá, y hace mucho tiempo que no viene a la iglesia. ¿De que viene a la iglesia? Ajá, oh, pero no llegue. No. ¿Sabe Dios si el que le tocó a usted al lado, el Señor dice, te voy a usar? Te senté ahí para que ayude a este que traje yo por primera vez, pero usted está. Me cogieron mi asiento. ¿Tú ves? Y a esta iglesia no vengo más, Llevaba ya 3 años en el mismo sitio. Y hoy me sentaron una fulana allí. No vengo más. Oprí ese templo. Pero eres un templo. No, no los asiento. Es venir a verlo a él. Oír que no van a hablar de él, porque todos somos templo. ¿Ustedes saben la gente que se ha ido de esta iglesia por los asientos? ¡Qué dolor! Aquí que somos, ¿tú entiendes? Que no nos metemos tanto con la gente. Oye, que se vayan por un asiento. Por eso es que yo les digo a ustedes, no por malo, los que se sientan atrás, no, no es por malo que se lo estoy diciendo. Es que yo veo que hay tanto pleito por lo de adelante. Y entonces yo veo tanto asiento vacío, que yo digo, ¿por qué es que se han ido gente por los asientos? ¿Se dan cuenta? Si yo estuviera aquí, yo estaría como ustedes sentada, porque allá es mejor que aquí, se ve mejor. No es peleándole, pero no entiendo el por qué se han ido gente por los asientos. No entiendo eso, porque los asientos no son de nadie. Los asientos, ojalá nosotros, que ustedes se sentaran en un asiento y se pasaran todo el tiempo en ese asiento. Eso está bien. Pero es que a veces hay hermanitos que quieren los de adelante y quieren el mismo asiento y llegan a las 10:25. Entonces no se puede. Si usted quiere un asientico bueno, venga aquí a las 9, a las 9:15. Y usted puede coger el asiento que le dé la gana. Y puede tener siempre su asiento. Sí, allí hay un grupito que siempre se sienta allí. ¿Por qué? Porque llegan ya a la hora que ya saben que ese asiento no está ocupado. Pero el asunto es que esas cosas en la iglesia no deben de importarnos. No deben de importarnos. Porque en el día de mañana, la persona que se va por un chismecito, por un asiento, se pierde de aprender todo esto que quiere el Señor enseñarles, para que puedan vivir la vida en el Espíritu. Y yo sé que por ahí no se consigue mucho. Yo sé que no. Yo sé que este manjar que tenemos aquí, yo lo disfruté tanto, hace tantos años. Y fue lo mejor que encontré. Caminé mucho, por eso es que sé. Si no hubiera ido a ningún lado, le digo, hermano, no me hagan caso, porque yo no sé cómo es lo demás. Pero yo he caminado. Ahora, no es que los que estén en las otras iglesias vengan para acá. ¡Ay, no! Ellos, el Señor los mandó allá. Pero si usted, el Señor, lo mandó aquí, no se me vaya por un asiento. Amén. ¿Entienden? ¿Cuál es el motivo? No es que esto es lo mejor del mundo y que aquí hay que estar. No. El Señor escoge su pueblo, ¿verdad? Y Él lo manda donde Él quiere. Pues, amado, si lo mandó aquí, usted sepa que usted es templo del Espíritu. Y que lo importante es que usted se siente donde se siente, usted oiga la charla y esté dispuesto a vivir lo que usted oyó. A vivir lo que usted oyó. Y puede ser que el primer día no le salga bien. Y el segundo tampoco, pero usted sigue. Que ya el cuarto, usted va creyendo lo que dice y ya está, va dejando que ese espíritu interior de usted, guiado por el Espíritu Santo, sea el que vaya actuando. Y cuando usted mete la pata, usted dice, tú ves, metí la pata, tú no me ayudaste. Me tiene que ayudar, porque, ¿qué sabe? Estoy comenzando en esto. que lo vean en su casa hablando con el hombre interior. Para que lo lleven para una psiquiatra pronto. Nuestros cuerpos se han vuelto su templo. En el Antiguo Testamento, bajo el Viejo Pacto, la presencia se mantenía, ¿dónde? En el lugar santísimo. ¡Ahí sí! Ahí era el único lugar donde estaba la presencia de Dios. Nadie se atrevía a acercarse al lugar santísimo, excepto ¿quién? El sumo sacerdote. Y él lo hacía tomando grandes precauciones, porque si iba con pecado, compadre, muertito. Entonces nadie se atrevía a ir ahí, porque si el sumo sacerdote, cualquier pecado, entonces dime tú qué otra persona se iba a meter allí. Si alguien más osaba entrar al lugar santísimo, ¿esa persona qué? Caía muerta. Esas eran las leyes del Viejo Pacto. No es que ellos se estaban inventando por agradar a Dios, no. Esa es la ley del Viejo Pacto, pero usted y yo somos de nuevo. Además, era necesario que cada varón en todo Israel se presentara al menos una vez al año en Jerusalén, porque ahí estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Una vez al año, para gozar de la presencia de Dios. Ellos sabían que estaba ahí, pero no podían percibirlo porque no estaba dentro de ellos. Tú puedes percibir el Espíritu Santo. Ay, no, mira, fulanita, ella sabe que tiene el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo le da muestra, pero a mí yo no siento nada. No es de sentir. Es que tú percibes un gozo. Tú percibes algo que tú dices, ay, sí, tú estás ahí. Tú estás ahí. Ellos no tenían eso. Y el sumo sacerdote era designado por Dios, ¿para qué? Entrar al lugar santísimo, ofrecer sacrificios y hacer propiciación por los pecados de las personas. Pero en la cruz, justo antes de morir, Jesús dijo ¿qué? Está consumado. Esta palabra no se entiende, No se entiende. No hay revelación para estas palabras en cualquier lugar. Oigan bien, Juan 19:30. Él se refería a que el Antiguo Testamento ya había terminado. Las personas lo ven como que ya está consumado. Ya hice todo por ustedes. Jesucristo lo que dijo fue, ya el viejo pacto está obsoleto. Porque desde ahora ustedes tendrán mi presencia en ustedes. Estamos acostumbraditos a que el Señor vive en nosotros. Señor, es un milagro grande. Es un milagro grande. Usted le explica eso a un inconverso y no lo pueden entender. ¿Cómo que, y que Dios vive en ti? ¡Qué disparate! Eso lo entendemos ya nosotros, porque somos seres espirituales. ¿Se dan cuenta? Todo está consumado. Ya el viejo pacto no tiene que ver. ¿Y cuánto tiempo se ha perdido enseñando sobre el viejo pacto? Haciendo las cosas igualitas al viejo pacto. Tiempo perdido, ya pasó, es el gozo de saber que pertenecemos al nuevo pacto. El Nuevo Testamento no fue instituido y ratificado hasta que Jesús fue levantado de entre los muertos y entró ¿dónde? En el lugar santísimo, ¿cuál? Celestial, ¿con qué? Con su propia sangre. Una vez Jesús obtuvo la redención eterna para nosotros, como declara Hebreos, entonces, y sólo entonces, los términos del Nuevo Testamento fueron consumados y ratificados. Por eso siempre le digo a ustedes que qué lindo el libro de Hebreos, que estaba escrito para los hebreos. Qué difícil era ello entender Hebreos. Porque después de tener, como tenían a Moisés, ¿verdad? Moisés era su líder. Después que el sumo sacerdote, todo aquello, entonces viene esta revelación de que todo aquello fue bueno y tuvo su tiempo, pero que de ahora en adelante el gran sumo sacerdote es Jesucristo. Y que ya no hay que hacer sacrificio. Él fue el que hizo el sacrificio. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. ¿Y qué hizo el sacrificio? Nos lavó los pecados. Por eso dice, ya está consumado el viejo. Porque en el viejo había que ir una vez al año, entonces nuestros pecados se quedaban ahí como tapaditos, que pasamos un año tranquilo, porque sabíamos que los pecados de ese año habían sido no lavados, sino que eso se había quedado ahí. como tapados. Entonces estaba todo el tiempo la gente pensando, ay, pequé, ay, hasta que no venga el año que viene, ay, porque entonces este pecado. Entonces nosotros, oigan bien, los del nuevo pacto, que debíamos de vivir en la luna, con el gozo de que nuestros pecados han sido lavados, los cristianos, la inmensa mayoría, vive nada más que pensando por el pecado que cometieron. Y yo fui drogadicto y soy drogadicto hasta que me muera. Y yo era borrachón y soy borrachón hasta que me muera. ¡No! Eso no es lo que dice el libro de Hebreos. ¡Aleluya! Ahora, hay que dejar que el Espíritu haga. Pero tú eres criatura nueva y que nadie te ponga un dedo encima. Entonces, aquel pueblo, ¿cómo podía entender eso? Yo le digo a ustedes, hebreo no se entiende de un día para otro. Nosotros pasamos años para entenderlo. Años. Ay, santo. Entonces, ustedes, yo veo que la revelación les llega más fácil. Les llega más fácil, pues hay que vivir en esa revelación. De que ya Jesucristo lo pagó todo. Y vieron a Jesucristo con su cuerpo transfigurado, con su cuerpo espiritual, que así lo vamos a tener. Por eso Pedro dijo, no vamos a hacer tres tiendas. ¿Quién se va de aquí después de esto? Jesucristo, tres tiendas, Pedro, a fajarte allá en la tierra, para que enseñes a mis discípulos. Es así. Entonces, tenemos que ver que hay un propósito con nosotros, y es el de saber de esa transfiguración, pero saber que hay que quedarse aquí trabajando y enseñando a tantos cristianos que todavía esto no lo entienden. Hay que enseñar. Por eso les digo yo, la labor de ustedes va a ser grande, va a ser grande, porque ustedes, el Señor les va a mandar gente a cada rato para que ustedes puedan darle lo que ya ustedes tienen. Oigan, les digo una cosa, a lo mejor ustedes ven tantos asientos vacíos que ustedes dicen, pero en esta iglesia la gente no viene a una instrucción. No, aquí en Santo Domingo la gente no va a las instrucciones, va muy poca gente. Aquí yo considero que los miércoles tenemos un montón de gente. ¿Verdad, Madeita? Eso se ve. A veces uno dice, pero hoy es día de enseñar la palabra. Oh, pero esas iglesias están llenas los demás días y el día de enseñar la palabra no. Así que ustedes es un grupo muy grande el que viene. Así que ya saben que el Señor los usará para enseñar a otros. Amén. Colgando de esa cruz en la cima accidentada del Gólgota, Jesús dijo como, está consumado. La palabra nos dice que en ese momento la cortina, ¿qué pasó? Que dividía el lugar santísimo en el templo, se rasgó como, de arriba abajo, como diciendo, ¡up! Ya, el hombre tiene comunión con Dios. No hay nada que Dios no le quiera revelar al hombre, porque ya Él va a vivir en el hombre. Los historiadores judíos nos dicen que el velo, oigan bien, esto es interesante, tenía 40 pies de ancho, 20 de alto y un espesor de 4 pulgadas. No era fácil. Cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, Dios envió a su mensajero a rasgar la cortina del lugar santísimo, ¿cómo? De arriba abajo, significando que el Antiguo Testamento había terminado y que la presencia de Dios ya no estaría encerrada en un lugar santísimo, ¿qué? Hecho por hombres. Aleluya. Ustedes se dan cuenta cómo todo lo de Dios es espiritual. Aquí no se mete la carne. Oh, santo. Bajo el nuevo pacto, Dios habitaría en el creyente. Ahí usted ve todas las citas donde en Jeremías ya lo decía y en Hebreo las dice más. Noten que la cortina, oigan bien, no fue rasgada de abajo hacia arriba, como hubiera sucedido si hubiese sido quebrada por algún ente humano. No, el velo fue rasgado, ¿cómo? De arriba hacia abajo, indicando que no fue obra humana. Seres espirituales, Y todo lo que nos pide el Señor, obligatoriamente, tiene que ser espiritual. Por eso le dijo en Juan 6, no entienden, se escandalizan. Bueno, si ustedes quieren pueden irse, porque aquí le estoy hablando sentido espiritual. No me metan lo que no es. Eso hay que tenerlo muy grabado en la mente y en el corazón. Somos seres espirituales y todo con el Señor es espiritual. Eso no quiere decir que nuestro cuerpo y nuestra alma no se beneficien de que somos seres espirituales nacidos de nuevo. No estoy hablando de esa parte. Pero para nuestra relación personal con el Señor, todo es en el Espíritu. Cuando esto sucedió, la presencia de Dios, que se había mantenido en el lugar santísimo, ¿qué pasó? Salió de ese lugar santísimo, ¿hecho por quién? Por manos humanas. Y Dios no ha habitado en un lugar santísimo mundano, ¿cuándo? Nunca más. La presencia de Dios la llevamos nosotros los cristianos. Amén. Nosotros los cristianos. Por eso, cuando hay mucha gente en el culto, se percibe una unción especial. Porque es que están todos los templos, todo el que está sentado ahí tiene el Señor en él. ¿Se dan cuenta? Porque ahora Dios habita en los creyentes. Cuando llamamos a un edificio casa de Dios, por un lado es correcto, aunque no totalmente, de acuerdo al significado de esa declaración. Si queremos decir que el edificio es casa de Dios porque Dios vive y habita allí, estamos equivocados. Dios no habita en un edificio. Pero si queremos decir que un edificio es la casa de Dios porque está dedicado al servicio del Señor, entonces sí estamos correctos, es casa de Dios. ¿Entendieron? Pero Dios no habita en un edificio hecho por manos humanas. Él vive y permanece en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Relativamente, oigan esto, pocos cristianos están realmente conscientes del Dios en ellos, habitando en su corazón y en su cuerpo como su templo. Si los hombres y mujeres estuvieran conscientes del Dios en ellos como su templo, no hablarían ni actuarían como algunas veces lo hacen. ¿Se dan cuenta? Es muy importante que cada segundo de nuestra existencia sepamos que Dios mora en nosotros. Porque las palabras que a veces decimos, al olvidarnos de que Él mora en nosotros, no se dirían. Las mujeres no andaran con esos escotes ni la faldita aquí. Porque yo soy templo, no puedo. Pero no buscan al Señor. Se están ocupando de las cosas del mundo y no buscándolo a Él en primer lugar. Y ahí es donde está el fracaso. Ahí es donde está el éxito del cristiano, es saber que es templo del Espíritu Santo. Si estamos conscientes continuamente de eso, seremos esos entes espirituales que el Señor necesita. Algunos cristianos constantemente hablan de su falta de poder y de su falta de habilidad, pero si se dieran cuenta de que Dios está en ellos, sabrían que no hay nada imposible para ellos. En lugar de creer lo que la Biblia dice, muchos creyentes creen solo lo que sienten. ¿Se da cuenta? Y si esto es espiritual, lo que sentimos no va con nuestro espíritu. Por ejemplo, cuando las personas nacen de nuevo, se sienten maravillosas. Pero muchas veces se encuentran diciendo más tarde, yo tuve una experiencia maravillosa cuando fui salvo, pero Dios debe haberse marchado, porque no me siento ahora como me sentí entonces. Sin embargo, Jesús dijo, para que habite en ti, ¿cuándo? Por siempre. Ustedes sabían que tenemos que tener cuidado con las doctrinas que enseñamos. El Espíritu Santo no vino como un invitado a quedarse solo unos días. Él no vino de vacaciones a habitar en ustedes solo por un corto tiempo. Él vino a habitar en usted, a hacer su casa en usted por siempre. La morada del Espíritu Santo en esta vida es su casa, el templo de Dios. ¿Se dan cuenta? Él no tiene donde vivir que no sea en la casa de nosotros. La Biblia dice, todo es posible para quien cree. La razón por la que todo es posible para aquel que cree es que Dios Padre hizo un plan para que quien creyera tuviera a Dios mismo viviendo en él a través de la presencia permanente del Espíritu Santo. Y con Dios en él, creyente, nada es imposible. Mayor es el que está en ti. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en usted es más poderoso que el que está en el mundo. Cada vez que tenemos éxito en algo, le damos la gloria al que vive en nosotros, que es Dios. ¿Quién es ese que está en el mundo? Ese es Satanás, el Dios de este mundo, con D minúscula. Segunda de Corintios 4:4. El Dios de este mundo, con minúscula, Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando a veces la gente del mundo queremos que entiendan, no pueden entender, porque Satanás le tiene cegado el entendimiento. Para entender estas cosas hay que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces ya uno es un ser espiritual y ya puede entender. Amén. Hay que predicarle, hay que predicarle. Pero no nos decepcionemos cuando le predicamos. Yo no entiendo a nadie, eso no me gusta. Usted le sigue pidiendo al Señor por esa persona y desde que acepte al Señor, él va entendiendo. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero Satanás es tan mentiroso que ahí dice que los incrédulos... Pero ¿saben ustedes? A quien más le tapa él y le pone una venda en la mente para que no se dé cuenta de las cosas del Señor es a los cristianos. Y él no tiene ningún derecho. Él no tiene ningún derecho a meterse con uno. Así que cuando tú no entiendas algo, tú le dices, en el nombre de Jesús te va, ¿eh? Déjame mi mente tranquila, que yo no te pertenezco. Hazlo allá con los incrédulos que son tuyos, pero yo no soy tuyo. ¿Se dan cuenta? Pero ese que está en usted, el Espíritu Santo, ¿es cómo? Mayor. El mayor está en usted, si ha que nacido de nuevo. Dios mismo, la persona del Espíritu Santo, vive en el creyente nacido de nuevo. Todo lo que Dios puede hacer, ser o hacer por usted, el Espíritu Santo, a través de su presencia permanente, es para usted, por usted y en usted. Si estuviéramos realmente conscientes del mayor que vive en nosotros, entonces no tendríamos temor al diablo, ¿se dan cuenta? La gente gasta muchísima energía con el diablo. Y el diablo pone a los cristianos a... Los enfermos están del corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y gritan, y patalean, y el Espíritu Santo dice, pero ven acá, si no eres tú, soy yo. El liberador más hermoso que conocí yo en la tierra se llamaba Worley, Win Worley, un hombre como de 300 libras, gordito, bonito, y cuando liberaba se sentaba. Y se ponía a reírse y dije, ajá, pero este está loco. Muerto la risa. Vete, te llegó tu hora. En el nombre de Jesús, vete. Y cuá, y se reía. Que te vaya, en el nombre de Jesús te lo estoy diciendo. Vete, en el nombre de Jesús. No se inmutaban. Claro, era un liberador que liberaba el día entero. Y las noches, le cogían las noches liberando. Pero él se quedaba, el que hacía toda la fuerza era el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Es él en nosotros el que hace la obra. Un día en una liberación que estábamos como Euridice y yo, estaba pero con coraje con nosotros, el Espíritu es. Nos miraba y así, ahí tornaba. Yo le dije, pero no te pongas así, que no con nosotros. O sea, que el que está en nosotros, es él que te va a acabar. Ese. Entonces se quedó tranquilo. Es el Espíritu Santo en nosotros. No somos nosotros. Si la iglesia comprendiera esto, se gastara menos energía en las liberaciones, porque el Espíritu Santo pudiera manifestarse más rápido, porque es Él. No tenemos entonces que gritar tanto. Y sale uno ahí con dolor de cabeza y enfermo. Vemos las liberaciones. Pero yo le digo a ustedes, yo soy de las que creo que hoy en día Satanás se está riendo con los cristianos. Satanás está cogiendo de mojiganga a los cristianos. Porque muchas liberaciones está él con su gente ahí. Y él le hace ver que está pasando la liberación. ¿Pero para qué? Para acabar con el cristiano. Porque el cristiano está viendo los demonios hasta en la sopa. Es verdad, los demonios están hasta en la sopa. Pero el Dios que nosotros le servimos, no nos deja ver los demonios. Entonces, si no nos deja ver los demonios, ¿por qué tenemos nosotros tanto empeño de verlos? Creo en la liberación y creo que es lo más lindo que le puede pasar a una persona. Porque la liberación se ve enseguida. Tuve una persona endemoniada y al tú orar en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo hace la obra y esa persona queda limpia. Eso es precioso. Pero también darle tanta importancia y quitarle a Jesucristo, a su obra redentora, a su grandeza, y sabiendo que Jesucristo, con todo lo que tiene, mora en nosotros a través del Espíritu Santo, en eso es que hay que perder tiempo o ganarlo. Porque entonces el enemigo coge a uno de mojiganga y lo pone a ver y lo pone esto, y entonces es... Las iglesias deben saber de liberación. Y los cristianos deben todos los días atar los demonios. Eso es lo que yo les enseño a ustedes. Todos los días, cuando ven alguno así, se meten en el baño y lo atan. Pero el Señor es Jesucristo, ¿sabe? Le va a dar un momento para que usted vea el discernimiento de espíritu. Usted va a percibir que hay un demonio que lo está molestando. Pero la labor del cristiano es levantarlo a él. A él, y saber que él mora en nosotros y que está permanentemente en nosotros. Desde que uno sabe quién es él, ya él se le va no acercando, porque saben que van a salir, que tienen que obligatoriamente dejar, porque el cristiano que sabe quién es él, al decir en el nombre de Jesús, el enemigo sabe que ese sabe quién es él, que tiene la autoridad del nombre. ¿Se dan cuenta? Es muy importante eso. Es muy importante eso. Está bueno eso, sí. Amén, amén. Si estuviéramos realmente conscientes del mayor que vive en nosotros, entonces no tendríamos temor del diablo. No temeríamos al que está en el mundo, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Eso es lo que anhela el Señor de nosotros. Juan dijo, el que está en ustedes es más poderoso. Si regresamos a Juan 14, 16, escuchamos a Jesús decir, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, ¿para qué? Para que los acompañe siempre, y si nos acompaña siempre, Él es el que va a hacer la obra. En la última parte del versículo 17, Jesús dice, estará en ustedes. Eso es exactamente lo que Juan decía en 1 Juan 4, 4. También, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Algunas personas dicen, yo tengo mala memoria y simplemente no puedo recordar cosas con facilidad. No me puedo acordar de las Escrituras. Esto es importantísimo. Yo les digo, ¿por qué no deja de intentar recordar las Escrituras y pone sus ojos en el Consolador, el Espíritu Santo, y espera que le traiga a la memoria lo que sea que usted necesite? Por eso que el Alzheimer no es para nosotros los cristianos. Amén. El Alzheimer es para los que están confiando en su mente. Y en esa loquita no se puede confiar. Porque llega un momentico que no sabe ni dónde está. Pero si usted hace así, le dice, bueno, Espíritu Santo, yo no confío en mi mente, yo confío en ti. Dime, dime. En estos días yo he tenido días hermosos con él. Porque a veces no me acuerdo de las cosas y digo, ¡ah! Quiero decir, ¿qué fue? El nombre. El nombre, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, el nombre. El nombre, yo acuérdate, yo no estoy confiando en mi mente. Y paso un ratito y recibo, bueno, gracias Espíritu Santo. No digo, ay, porque mi mente es una mente privilegiada. No, lo que ya vamos por la curvita de la Paraguay. Es algo que hay que confiar. ¿Se dan ustedes cuenta que la vejez no significa nada para los hijos de Dios? Oh, santo. Nada. Porque antes, cuando no teníamos esta luz, podíamos decir, bueno, los viejos se ponen a loqueteados y después con el Alzheimer tan de moda que te meten tanto miedo y tú ves a los viejitos a loqueteados. Bueno, pues entonces Muchos cristianos dicen, ah, bueno, pero hay que recibir el Alzheimer porque eso es antes de irse. Amado, usted se tiene que ir con su cabecita bien. Pero para irse con su cabecita bien, no podemos seguir confiando en nuestra mente. Tenemos que creer que el Espíritu Santo es, la labor de Él es recordarnos las cosas y ponerlo a trabajar. Se dan cuenta que mientras menos confiemos de nosotros y sepamos que Él mora en nosotros y se lo dejemos a Él, Él se va a manifestar. Pero cuando usted haga ese ejercicio, no quiera que el Espíritu Santo inmediatamente le diga, que no se apure, tómese su tiempo. Tómese su tiempo, Espíritu Santo. Pero usted verá cómo lo va a socorrer en lo que usted le está pidiendo. Porque para eso es que vive en nosotros. Es para ayudarnos. Aleluya. Una cosa es tratar de hacer algo mentalmente por usted mismo. ¿Oyeron? Y la otra es confiar en Él. El más poderoso está en usted. Eso te ayuda mucho cuando tú percibas algún espíritu que te está molestando. Tú así, sin hacer ningún esfuerzo, ni molestarte. No me sigas molestando. Te echo este que tengo aquí. Te echo el que vive en mí, que es más grande que tú. En el nombre de Jesús, vete. Entonces ya usted sale de eso. Esos son los cristianos de los postreros tiempos. El cristiano que se queda igualito con todo, porque confía en el que vive en él. Eso es fe. Y acuérdense que esa medida de fe no la dieron a todos. Esos son los cristianos de vida en el Espíritu que el Señor podrá usar en estos postreros tiempos. Aleluya. Él es en nosotros todas las cosas que las Escrituras dicen que Él es. Él hará en nosotros todas las cosas que el mundo dice que Él hará. Él será en nosotros todo lo que las Escrituras dice que Él será. Faltan unas cuantas paginitas, pero lo vamos a dejar ahí. Ahora en esta semana, práctica. Porque no vamos a estar aquí oyendo, y que no haya práctica. La asignación de la semana, aleluya, es todos los días recordar que el Espíritu Santo está permanentemente en nosotros. Y que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Con el Espíritu Santo no tenemos nada que temer porque Él no es el que va a hacer las cosas. Pero para eso se necesita un diálogo con el Espíritu Santo. No es acordarse del Espíritu Santo cuando nos veamos el miércoles o el martes. O el domingo, no. Es todos los días. Y hacer el ejercicio. Que ustedes verán que lo que los va a animar a seguir en eso es que van a ver la gloria de Dios. Porque ahí cuando ustedes crean que Él se va a manifestar, Él se va a manifestar. Y eso lo que va a hacer es animarlos. Pero ese va a ser la tarea de esta semana. Dejar que el Espíritu, hablar con el Espíritu, que el Espíritu haga. Ay, pero es que ya yo no me estoy acordando. Miren, yo estoy como vieja porque yo no me acuerdo de las cosas. No, amada, no digas eso más. Usted dice, Espíritu Santo, mire, acuérdame que tú estás para eso. Gracias porque tú estás para eso. Para acordarme, para enseñarme, para consolarme. Ese es el ejercicio de esta semana. Así es que ninguno de los que está aquí, que ose siquiera quejarse. Un santo. Amén. Que desde que comience el día, se gocen en Jesucristo. Que le den gracia porque Él vive en nosotros. Que todo está consumado, que ese viejo pacto consumado. Que usted y yo somos los templos. Ustedes verán los que no tienen la dicha de tener su esposo aquí al lado, o su esposa. Ellos van a ver en ustedes, conchale, pero ¿qué es lo que le pasa a este? ¿O qué le pasa a esta? Yo no veo un cambio, porque mira, no es que el espíritu, hay que dejar que el espíritu, porque es que mi hombre interior es lo importante en mí. Me dirán loco los primeros días, pero después verán que cualquiera imita a los locos, porque ellos se van a quedar atrás. Y ustedes van a vivir con el gozo del Señor, acordándose de todo, haciendo las cosas como el Espíritu quiere, hablando con su hombre interior y con el Espíritu Santo para hacer las cosas como dice la palabra y para creer las cosas que dice la palabra. Esas van a ser las dos tareas de esta semana. Cada vez que usted quiera decir, ay, porque es que voy a ver, a las esposas le encanta eso. ¿Qué te pasa? Nada. O, no, cuando usted va a poner la primera cara, usted dice, ay, Espíritu Santo, mira, ayúdame porque por poco meto la pata. Amén. Y los esposos, ya ustedes saben, que a veces le dan una rabieta por cualquier cosa. ¡Oh, santo! Una rabieta. Desde ahora en adelante, no, Espíritu Santo, mira, eres tú. Y aunque la pareja lo vea ustedes hablando con el Espíritu Santo y los crea loco, después ellos van a querer eso. Porque van a ver la diferencia de ustedes. Las que viven solas, aleluya. Que yo estoy sola, todo me ha salido mal, es Jesucristo, pero mira, tú te ocupas de todo el mundo menos de mí. Ay, Espíritu Santo, tú y yo ahora sí vamos a gozar. Vamos a sentarnos en esta mecedora. Vamos a conversar, Espíritu Santo. Y usted se siente y la vecina la ve al lado y dice, aquella ya sí está loca. Está hablando sola. Y usted, oye lo que le ha dado. Pero cuando la ve a usted, que no hay Alzheimer, no hay enfermedad, no hay nada, se le cae un rayo al lado y usted dice, gloria a Dios. Yo sabía que mi Redentor vive. No me pasó nada. Entonces van a querer lo que usted tiene. Pero ustedes van a ser los privilegiados. Entonces el Señor seguirá usándolos ustedes, seguirá enseñándoles y ustedes van a vivir esa vida tan hermosa que tiene la Escritura para los cristianos. Pero las quejas se van. Ay, pero mire, yo he pedido esto tanto. Ay, pero yo lo he pedido y no me pasa. Eso dice usted de usted. Pero entonces del vecino, usted dice, ese Señor no lo ha complacido. Sabe Dios qué pecado está cometiendo. Amén. Deje de juzgar. Deje de juzgar. Usted y el Espíritu Santo haciendo la obra. Haciendo la obra. Aleluya. Que esta sea la semana hermosa. Pero acuérdense que por ahí hay un diablito que ya oyó todo esto. Y como tiene un ejército bien adiestrado, van a decir por ahí, le van a decir a Satanás, mira, esa gente está aprendiendo demasiado. Y esa gente que van todos los miércoles, tenemos que hacer algo para que no vayan. Porque mira, ya ellos están imaginándose quiénes son. Se le habló, ¿cómo? No me diga eso. Entonces, ¿quiere decir que no nos vamos a poder meter con ellos? Bueno, yo lo veo difícil. Porque esa viejita hay que darle más cocotazo. Está enseñando demasiado cosas. Amén. Entonces ustedes se envalentonan y ahí sí hay que usar las armas espirituales. En el nombre de Jesús. Me quieres molestar hoy, pero no vas a poder. En el nombre de Jesús te ato. Yo no voy a ver nada con mis ojos. Es este que está aquí adentro. Ese es el que te va a salir. Te va a salir tu cuco. ¿Se dan cuenta? Vamos a hacer eso y vamos a ver cómo las cosas van cambiando. Antes de venir me llamó una hermana. ¡Oh, santo! ¡Ay, hermana! Estoy lista. ¿Cómo, hermana? Estoy lista. ¡Oh, pero yo no sabía que un hijo del Altísimo podía estar listo! ¿Cómo? ¡Oh, pero desde esa hermana! Hoy entonces, cállese esa boca, el gozo del Señor es su fortaleza, salga por ahí caminando y nada, el gozo del Señor es su fortaleza, la acompaña y usted tiene que darle gracias a Dios. Se acabó esto. ¡Ah, gracias, hermana, Dios! Cuando alguien venga de esa forma, no se lo diga, a él de la fe, sino con chiste, tratando, pero sáquela de su error. Las palabras, ya ustedes saben, que nos hacen mucho daño. Las palabras crean o destruyen. Así que entonces, cuidarnos de las palabras. Imitar a Jesucristo, pudiendo hacer todo, porque el Espíritu Santo, el mayor, vive en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este milagro que está sucediendo ahora y va a suceder toda esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al que vive.